Seis meses después de su aprobación, la ley de negociación colectiva continúa en pleno debate. Lo más nuevo ocurrió antes de Semana Santa, cuando el Comité de Libertad Sindical de la OIT se expidió sobre una querella presentada el año pasado por las gremiales empresariales. En su resolución, la OIT le sugiere al gobierno que profundice el diálogo con sindicatos y empresarios a efectos de mejorar esa ley, y le agrega además una serie de recomendaciones que atienden varios de los reclamos del sector patronal. Paralelamente, el fallo también se expide sobre las ocupaciones de lugares de trabajo y cómo regularlas. En esta materia, la OIT señala que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. Esta indicación cayó bien entre los empresarios, pero también fue calificada como un triunfo por los sindicatos. Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, toma este documento como una oportunidad y está preparando una ronda de contactos para la construcción de un diálogo social amplio, según ha declarado. Hoy, en los próximos minutos, les proponemos conocer la posición del sector empresarial y, en particular, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
El tablero político.
Nos acompañan el doctor Alfonso Varela, presidente de la Cámara de Comercio. Buen día, doctor Varela.
¿Qué tal? Buen día, Cotelo.
Y el doctor Juan Mailos, que es gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio. Doctor Mailos, también bienvenido.
Buenos días.
Una precisión, estamos hablando de una querella que ustedes presentaron en febrero del año pasado, ¿puede ser?
Claro, nosotros presentamos esta queja, digamos, cuando estaba en discusión el proyecto de ley de negociación colectiva. Es decir, nosotros entendimos en ese momento que era la manera de hacer un aporte para que se sancionara una ley buena y no una ley mala. Incluso en aquel momento el proyecto recogía algunas cosas que desde nuestro punto de vista eran contrarios a los convenios de la OIT, algunas de las cuales fueron recogidas, ¿no? Como por ejemplo que era cómo se debería discutir en los consejos de salarios, ¿no? Que el proyecto original prevía que se discutieran todas las condiciones de trabajo y nosotros decíamos que ahí era el ámbito de discusión de los salarios. Eso fue sacado del proyecto. También aquel capítulo de las ocupaciones que el presidente Vázquez se había comprometido a sacar fue sacado. Y nosotros entendimos que había otras cosas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que no debían ser recogidas por el proyecto de ley y otras que deberían ser incluidas. En atención a ello fue que presentamos ante la OIT este recurso de queja. Lo importante
implica un trámite largo, porque las dos partes exponen sus argumentos.
Claro, porque lo importante acá es destacar lo siguiente, ¿no? Primero, la OIT no es una reunión de gente improvisada, ¿no? Es una organización que está bajo el amparo de las Naciones Unidas y que existe desde 1919 y donde Uruguay ha tenido una actuación muy activa permanentemente, ¿no? Basta decir que Uruguay es uno de los países, es el cuarto país en el mundo en cuanto a ratificación de convenios de la OIT. Uruguay tiene entre 90 y 100 convenios ratificados y Uruguay, tanto del punto de vista de los diferentes gobiernos históricamente y de los empresarios y de los trabajadores, como le dije, ha tenido una participación sumamente activa, no solo en participar, sino estar en los órganos de dirección de la OIT. Y este recurso, que es una especie de juicio, se presenta ante el Comité de Libertad Sindical, que es un organismo de integración tripartita. Es decir, los que resolvieron esto no es un juez, un abogado iluminado, un doctrino, no, no. Esto fue resuelto por representantes de los gobiernos, representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Por unanimidad, por consenso, ¿no? Digamos que es la palabra hoy en día. Entonces, eso es una cosa que tiene un peso muy importante.
Ahora vamos a entrar en el detalle de lo que dice esta resolución, pero globalmente considerada, ¿para ustedes es satisfactoria?
Para nosotros es un aporte muy importante para mejorar la legislación del país, ¿no? Porque la resolución lo que dice es que el gobierno tiene que presentar una modificación a la legislación. Esto no es un partido de fútbol, no es una cosa que se gana 3-2 o 1-0 o se empata o se pierde. Esto es un aporte importante de la comunidad internacional, como le dije, integrada por las tres partes, donde se respeta la participación de todos, a los efectos de tener una mejor legislación. Así es como lo interpretamos nosotros, así es como nos parece que lo está interpretando el gobierno. El gobierno está hablando mucho de generar ese diálogo, pero es no solo la generación del diálogo, ¿no?, sino que es la modificación de la ley en los aspectos que el Comité de Libertad Sindical le está sugiriendo al gobierno, y donde además el Comité de Libertad Sindical pasa esto al comité, al Consejo de Administración, que la toma como suya esta resolución, y además le está diciendo al gobierno que el comité, en este caso, le está reclamando la atención a la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones a los efectos de hacer el seguimiento. Uh-huh. Es decir, que la OIT va a monitorear a ver cuáles son los pasos que se siguen de aquí en más.
Bueno, antes de pasar a lo que el fallo dice con respecto a la ley de negociación colectiva en sí, veamos lo que señala en cuanto al reclamo que ustedes habían presentado contra el decreto 145 del año 2005, que fue aquel decreto que derogó los decretos que existían hasta ese momento sobre ocupaciones de lugares de trabajo. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes, porque dice, el comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. En estas condiciones, el comité le pide al gobierno que vele por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la práctica. Las dos partes parece que quedaron satisfechas, las patronales y los sindicatos. ¿Cómo se entiende esto?
Mire, hay una cosa que es clara, es decir, la ocupación es una cuestión de hecho, ¿no? Es decir, no se pueden negar los hechos, aunque sean contra derecho. Entonces, lo que le está diciendo la OIT al gobierno es diciendo, señores, si usted se encuentra con esta actitud de hecho, usted lo que tiene que hacer es tomar las medidas para que los que quieran trabajar puedan trabajar y que para la dirección de la empresa pueda entrar a la empresa.
Esas dos recomendaciones son las que desde siempre han sostenido las cámaras empresariales.
Pero claro, porque ahí cuando nosotros decíamos, se está violando el derecho de propiedad, ¿qué es lo que pasa? Que había una ocupación y entonces los dueños de la empresa no podían entrar a la empresa, no podían ir a sacar el cepillo de dientes. Entonces, eso por supuesto que era absurdo, tan absurdo que la OIT le dice, sí señor, usted tiene que tomar la medida de permitirle a la dirección de la empresa entrar a la empresa. Y el que no quiere trabajar, el que quiere trabajar, a quien le cerraban la puerta, le trancaban la puerta y le decían, señor, váyase, usted acá no puede entrar, ahora le está diciendo usted, ábrele la puerta que el señor quiere entrar. Claro. Y por supuesto no perder su salario y todas las consecuencias que trae eso, ¿no?
Pero por otro lado, el dirigente Richard Reid, por ejemplo, ha destacado que el Comité de Libertad Sindical le da la razón a los sindicatos, ya que se acepta la ocupación como una extensión del derecho de huelga.
Eso no lo dice,
No lo dice expresamente.
Pero acá las cosas son las que se dicen, no las que se interpreta de acuerdo a algo que no es el tenor literal de lo que se dice. Esto es, como le dije yo al principio, esto es un fallo emitido por unanimidad por gente representante de los gobiernos, de los sindicatos. Acá los redactores de esto están representantes de los sindicatos y de los empresarios, que en virtud de una situación de hecho dicen, señor, si ocurre esta situación de hecho, usted tiene que tomar las medidas para proteger los derechos de otro, que los hechos no violen los derechos. Entonces, acá no es cuestión de lo que dijo, pero un minuto, Cotelo, no es una cuestión de lo que dice Reid, lo que dice Varela, o lo que dice Mailos, o lo que dice Juan Lana. Acá es una cuestión de lo que dice el fallo de la OIT. Y como consecuencia del fallo de la OIT, lo que tiene que haber es un escenario de diálogo para lograr la modificación de la ley número 18.566 a efectos de dar curso a las conclusiones formuladas en los párrafos anteriores. Eso es lo que dice el fallo de la OIT.
Pero está claro que para la posición de las cámaras empresariales hubiese sido mejor que la recomendación no se hubiese redactado de esta manera, ¿no? Porque dice, el comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar, etcétera. Como que hay una aceptación de la ocupación como una herramienta formando parte de un proceso de lucha, de medidas de lucha, pero, en este caso de la huelga.
Escúcheme una cosa. Para el sector empresarial, lo importante es que se respeten las normas y que se respeten los convenios y los tratados internacionales. En ese sentido, lo importante es que se respete el fallo este de la OIT. En la legislación de todos los países, en todas las materias, muchas veces se regulan situaciones, de hecho, no queridas por el derecho, ¿no? Por algo hay un código penal, ¿no? Eso no quiere decir que se estén reconociendo la comisión de determinados delitos, sino que se está reconociendo que frente a determinadas situaciones de hecho hay una determinada consecuencia jurídica. La interpretación que le demos cada uno de nosotros es anecdótica. Como yo le dije, esto no es un partido de fútbol. Esto es una cosa que lo importante es lograr que la ley 18.566 sea modificada a los efectos de que la negociación colectiva sea una herramienta útil para negociar entre trabajadores y empleadores, a los efectos de conseguir un mejor desarrollo económico y a los efectos de conseguir que todas las inversiones que están programadas para llegar al Uruguay se puedan cristalizar y puedan llegar a buen puerto. Hoy los inversores están mirando la legislación laboral. Es decir, muchas de ellas están condicionadas a esto. Bueno, nosotros tenemos que lograr que el Uruguay tenga ese diferencial, tenga ese valor agregado en relación a los países de la región para atraer gente y para que además los ciudadanos que estamos en este país podamos convivir de una mejor manera.
Doctor Mailos, quizás la pregunta esta puede ser para usted en la medida que es el asesor legal de la Cámara en estos asuntos. Viene de la audiencia la pregunta, ¿no? ¿Cómo se resuelve tener juntos a ocupantes y trabajadores que deciden continuar con sus tareas? Consulta Martín de Pando, que manda su mensaje. ¿Cómo se lleva a la práctica esta recomendación de la OIT para contemplar los dos derechos, el del ocupante y el del que quiere seguir trabajando?
Mire, yo primero que nada quiero referirme al tema de las ocupaciones un poquito antes, ¿no? Ustedes hablaban del decreto 145 que ha sido impugnado por más de 200 cámaras y empresas del país, y que está durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde ya largo tiempo, ¿no? Digo esto porque debería hacerse un llamado a los órganos decisorios en esta materia para que se expresaran y definieran cuál es la situación en nuestro país. Para nosotros el tema de las ocupaciones es un tema que ya hemos establecido. El decreto en realidad lo que hace es regular el ejercicio de la ocupación como una extensión del derecho a huelga. Para nosotros entendemos que es otra cosa. La ocupación es una situación de hecho que atenta contra el derecho de propiedad y afecta el orden y la tranquilidad pública, tal como lo establecía el decreto anterior adoptado en el año 66 en época de democracia. Eso no ha cambiado, las visiones sobre el fenómeno no ha cambiado. Lo que es importante en este caso, y yo reitero lo que decía el doctor Varela,
mi pregunta era cómo se hace para compatibilizar
los derechos. No son dos derechos. Acá estamos hablando de una cuestión fáctica. No ha sido reconocido y en ningún lado dice que el derecho, que la ocupación sea un derecho de nadie.
Muy bien. Pero entonces, de otra manera, ¿cómo se hace para que funcione una empresa si al mismo tiempo está ocupada?
No, acá no dice que funcione la empresa. Acá lo único que dice es que tiene que respetarse el poder de dirección del empresario pudiendo acceder al local que está en esa situación.
Pero respeto a la libertad de trabajo de los no huelguistas.
Y eso, bueno, son dos cosas distintas. Son dos condiciones que le exige al fenómeno y que en eso tendrán que estar directamente involucrados, y así nosotros se lo vamos a exigir a las autoridades públicas. Tendrán que garantizar el derecho al trabajo. Yo no digo de los no de huelguistas, yo digo, van a tener que garantizar el derecho al trabajo de quienes quieren ingresar y trabajar. ¿Tá? Yo no los califico como huelguistas o no huelguistas. Y lo segundo que van a tener que hacer es permitirle al propietario ingresar cuantas veces estime necesario a su local de trabajo, a su empresa, para verificar lo que muchas veces pasa, ¿no? Algunos desórdenes, afectación de las máquinas, etcétera, etcétera, a pesar de que se establezcan las actas y las situaciones, se guíen por determinados carriles.
Perdóname, Mayor, yo le voy a poner un ejemplo concreto. Usted lo que quiere saber es qué pasa en una empresa si hay unos individuos que ocuparon, se metieron ahí adentro y después que otros quieren trabajar y entonces como está ocupado, ¿quién maneja una máquina? Bueno, por lo pronto, vamos a suponernos un escenario de una empresa que han entrado unos ocupantes y ocupan una sección. Bueno, en otra sección pueden estar trabajando unos trabajadores. Y, por ejemplo, el director de la empresa puede estar en su escritorio recibiendo por vía email, electrónica, lo que sea, pedidos del exterior, o haciendo pagos, o concretando un negocio con algún otro. Bueno, esa va a haber innumerables situaciones, de hecho, que habrá que ver cómo se regulan. Por supuesto que no es nada sencillo. Lo mejor es que no haya la ocupación.
Y yo creo que el que va a tener que garantizar es el Estado. Acá hay alguien que se estaba haciendo el distraído que va a tener que asumir la responsabilidad.
Continuamos esta mañana en Perspectiva, en diálogo con el doctor Alfonso Varela, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y el doctor Juan Mailos, gerente jurídico de esa misma gremial. Pasamos ahora a la parte de la resolución del Comité de Libertad Sindical de la OIT, específicamente referida a distintos aspectos de la ley de negociación colectiva.
Sí, que implica una etapa de negociación que está comenzando, o de conversaciones que ha iniciado ya o ha anunciado que empieza el propio ministro. El tema ocupaciones estuvo en el proyecto cuando la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias presentó este recurso ante la OIT. Había un capítulo sobre ocupaciones que a instancias del empresariado después fue quitado, que eso no llegó a plasmarse en la ley que está hoy vigente. A la luz de lo que surge, ¿están dispuestos a que ingrese otra vez un capítulo, digamos, que garantice lo que está planteando la OIT precisamente, de dar garantías a los propietarios, por ejemplo, para que ingresen a su empresa cuando está ocupada?
Vamos por partes. Como dijimos antes, en esta resolución de la OIT en ningún momento habla del derecho de la ocupación, ¿no? Sino que lo habla como una situación de hecho, ¿está? Nosotros no podemos negar situaciones de hecho. Nosotros no podemos negar que un día esté nublado y llueva, o que un día esté soleado y haga calor. Son situaciones que se plantean. Nosotros lo que necesitamos es la intervención del Estado para garantizar los derechos que sí están consagrados en la Constitución de la República, como por ejemplo el derecho de propiedad. Sí está el derecho a trabajar.
Vamos, ¿no?, a algunos de los puntos de la ley que menciona y comenta el fallo del Comité de Libertad Sindical. El artículo 4 de la ley. Es un artículo, vamos a recordarlo para los oyentes, que dice que en toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones, a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación. Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan. En este punto, el Comité de Libertad Sindical considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de esas informaciones que reciban. Y le pide al gobierno que vele por este principio. ¿Esto es lo que ustedes habían pedido?
Exactamente, más o menos así. Es decir, acá hay una cosa que está clarísima, ¿no? La ley habla de proporcionar información a los efectos de tomar mejores decisiones. Bueno, ¿cuál es el límite de esa información? Es algo que nosotros siempre dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay que informar? Porque en la realidad, en el mundo de verdad, nadie mejor que los trabajadores de una empresa y los directores de una empresa son los que saben la realidad de esa empresa. Por eso nosotros también siempre defendimos la negociación por empresa. Pero entonces, si hay un manejo de información, ¿no?, que puede ser gravitante desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, lo que sea, aquellos que tengan esa información la tienen que manejar con responsabilidad. No se puede filtrar esa información, no se puede dar a determinadas personas, etcétera.
¿Pero qué debería establecer la ley en ese sentido?
Lo que debe establecer la ley es que si se viola eso, quien la violó incurre en responsabilidad. Responsabilidad significa pagar por el error, ¿no? Y entonces, acá, primero por el tema de la ausencia de personería jurídica y después porque nadie condena a nadie en ese aspecto, no hay una responsabilidad de quien viole esa reserva.
Claro, porque el tema aparece ahí, ¿no? Hay sindicatos que tienen personería y otros que no.
Sí.
El problema es el segundo capítulo, el segundo tipo de sindicato.
No, todos, porque no está consagrada la responsabilidad.
Acá es muy sencillo, el dar información primero tiene que ser de doble vía, no uno está siempre pensando en que la información la da el empresario al sindicato. Muchas veces interesa la información que puede dar el sindicato al empresario en cuanto, por ejemplo, a las eventuales medidas de fuerza que pueden estar tomando o proyectadas y que pueden directamente afectar algún tipo de negocio, exportación, embarque, etcétera, etcétera. Así que desmistificar un poquito, la información es de las dos vías. Y lo que nosotros reclamamos es que esa información, por la especial condición que puede tener en algunos casos, sea sujeta a una responsabilidad muy precisa, muy concreta, que el proyecto de ley no establece. Establece la obligación de informar, pero no establece la responsabilidad. A nosotros lo que nos interesaba, y en esto la OIT nos da, digamos, la razón, es que el manejo de información sea un manejo de información responsable y sujeto a las responsabilidades que correspondan, porque en muchos casos esta información es gravitante, es una información muy relevante y puede dejar inclusive a la empresa en condiciones, digamos, de competencia muy complicada.
Otro punto sobre el cual ustedes habían reclamado es la integración del Consejo Superior Tripartito, que está previsto en el artículo 8 y que, según se detalla allí, tendrá 9 representantes del gobierno, 6 del sector empresarial y 6 de los trabajadores.
Sí.
Allí el Comité de Libertad Sindical dice podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada uno de los 3 sectores, e incluso la presencia de un presidente independiente, preferentemente nombrado por las organizaciones de trabajadores y empleadores conjuntamente, que pudiera desempatar en caso de una votación. ¿Acá se está atendiendo lo que ustedes solicitaban?
Sí, en realidad nosotros nunca nos explicamos cómo el Poder Ejecutivo en estos casos tiene mayor peso en la votación que los actores sociales, que son, en definitiva, quienes se le van a aplicar las resoluciones que se adoptan en el Consejo Superior Tripartito. Así que la solución que propone la OIT nos parece de justicia y nos parece muy bueno la sugerencia de que se establezca que el presidente sea designado en común acuerdo entre los actores sociales, porque, insisto, todo lo que se resuelve en el Consejo Superior Tripartito, estamos en la actividad privada, se aplica a los actores sociales y en esto el gobierno debería acceder a la sugerencia de la OIT.
Ahora, desde el PITCNT el comentario ha sido: no es viable esto, no existen en esta materia miembros neutrales, no hay posibilidad de...
Pero nadie dice que tenga que ser neutral. Nadie dice que tenga que ser neutral.
Dice independiente, un presidente independiente, bueno, nombrado de común acuerdo por trabajadores y empleadores.
Es decir, es muy fácil creer que las cosas entran en el mundo de lo imposible y entonces hay que pedirle ayuda a los gobiernos de turno. Es decir, eso justamente viola los principios más caros de la Organización Internacional del Trabajo, donde lo que se está consagrando es el tripartismo, reitero, ¿no? Una cosa en la cual todos estamos en un pie de igualdad. Y muchas cosas incluso están reservadas al bipartismo, ¿no? Es decir, que lo arreglen entre los trabajadores y los empleadores. ¿Qué sentido tiene que el gobierno tenga una mayoría e intervenga en una relación donde lo que está en juego son justamente todos los derechos de las otras dos partes? Entonces yo creo que este ejercicio es muy bueno. Es decir, bueno, participemos los tres en un pie de igualdad y busquemos ese candidato independiente. Por supuesto que no existen las cosas totalmente puras en la vida del ser humano, pero en el Uruguay creo que tenemos muchísimos ejemplos de participación de gente independiente en distintos ámbitos, ¿no? En ámbitos que han tenido que ver con lo material y con lo espiritual, con las dos cosas.
Justamente el comité afirma que dentro de las competencias de lo que es el Consejo Superior Tripartito y la posibilidad de pronunciarse sobre los cometidos de la negociación bipartita y tripartita, la OIT pide al gobierno que tome las medidas necesarias, incluida la modificación de la norma que ya está vigente, para que el nivel de negociación colectiva sea establecido por las partes y no sea objeto de votación en una entidad tripartita. Sí. ¿Podemos explicar este punto? Que
sí, esto es bien clarito. Nosotros lo que no nos quejamos fue de que se somete esto, la determinación del nivel de negociación, a un arbitraje obligatorio del gobierno uruguayo. Y eso, en realidad, lo que nos está diciendo la recomendación del Comité de Libertad Sindical es que el nivel de negociación lo fijan las partes.
¿Qué es el nivel de negociación?
El nivel de negociación es si se negocia a nivel de rama, si se negocia a nivel de sector, si se negocia a nivel de empresa, si se negocia a nivel de establecimiento. Eso es libre, lo eligen las partes libremente y no puede estar sujeto a un arbitraje del Estado. Pero si ustedes me permiten, yo quiero adelantarme a los dos puntos que para mí son los más importantes de las recomendaciones y están vinculados a dos aspectos. A la representación sindical, qué pasa cuando no hay sindicato, quién negocia, y acá el proyecto de ley nos impone que negocie el sindicato de rama, y nosotros nos quejamos respecto de eso, porque es una determinación, digamos, de casi de una sindicalización obligatoria, ¿tá? Y entonces esto ha sido recogido, y esto es importante, donde no hay sindicato, se sigue vigente la recomendación 91 de la OIT, no lo que dice la Cámara de Industria, ni lo que dice la Cámara de Comercio, ni lo que aún dice la Organización Internacional de Empleadores, que también firmó nuestro reclamo. O sea, esto no es una cuestión antojadiza de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio. No. Esto ha sido respaldado por los empresarios a nivel mundial, con el gancho de la Organización Internacional de Empleadores. Entonces, cuando no hay sindicato, se recomienda lo que establece la recomendación 91, esto es que se elijan delegados por voto secreto en esa empresa. Ese es un tema importantísimo para nosotros. Y el segundo tema muy importante es el tema de la ultraactividad.
Por las dudas aclaremos por qué es importante para ustedes. ¿Qué puede implicar el hecho de que negocie la federación correspondiente?
¿Sabe qué pasa? Que la libertad sindical es positiva. Todos tenemos el derecho a afiliarnos a un sindicato, pero también es negativa. Uh-huh. Esto es, tenemos el derecho a no afiliarnos al sindicato. Y esta ley, en realidad, le quita la posibilidad de negociar a quien no está afiliado al sindicato. Por tanto, hay una indicación a una sindicalización obligatoria, que a nosotros nos parece mal, porque no respeta esta libertad. Uh-huh. Estamos hablando, además, Cotelo, estamos hablando que esta queja no es una casualidad. El sector empresarial uruguayo, con la fuerza que ha presentado esta queja, es la primera vez que desde el año 20 se presenta al Comité de Libertad Sindical. ¿Pero por qué se presenta? Porque los derechos comprometidos son derechos fundamentales del trabajo. Los derechos comprometidos al diálogo social, a la negociación colectiva y a la libertad sindical son derechos fundamentales del trabajo. Y nosotros somos coherentes con eso. Cuando se le violan esos derechos a los empresarios, también podemos recurrir al Comité de Libertad Sindical, como en este caso, y hacer el reclamo. Pero si me permite redondear,
iba a mencionar otro punto.
Lo de la ultraactividad.
Espera un poco. Antes de entrar en la ultraactividad, yo le voy a poner otro caso en el tema de la representación, que es coherente en el hecho de por qué nosotros somos partidarios de la negociación empresa por empresa. Porque dentro del sector hay distintas realidades, ¿no? Distintas realidades de capacidad económica, distintas realidades de penetración en el mercado, distintas realidades de gestión, distintas realidades de tamaño, distintas realidades de ubicación geográfica, todo eso pesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie mejor que esos trabajadores de esa empresa y los propietarios de esa empresa conocen cómo negociar y cuál es el nivel de acuerdo a que pueden llegar.
Yo decía lo de la ultraactividad, porque la ultraactividad implica que el convenio rige hasta que celebremos uno nuevo. Y si no nos ponemos de acuerdo en celebrar uno nuevo, rige lo que hemos negociado anteriormente. Con lo cual,
lo que está previsto en la ley. Que se aprobó el año pasado.
Exactamente. Y es algo que a nosotros nos parece que vulnera lo más esencial, que es la ley de los contratos, que es que tiene que respetarse el plazo por el cual fueron suscritos, porque las realidades cambian, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros este era un punto importante. Pero yo quiero, porque sé que el tiempo es tirano, redondear en lo siguiente. Primero, esto no es un capricho del sector empresarial uruguayo. Segundo, la queja que nosotros instalamos ante el Comité de Libertad Sindical fue fundada jurídicamente. Tercero, esto es ha sido recogido la mayor parte de los argumentos de la postura del sector empresarial uruguayo. Cuarto, acá cambia un poquito el diálogo social, porque lo que también dice el documento del Comité de Libertad Sindical es que exhorta al gobierno uruguayo a que mantenga un diálogo efectivo y pleno con los actores. El doctor Varela hacía referencia a que fuimos invitados con un café mientras aprobaban en general el proyecto para luego recibirnos, pero también hay que conocer que todas las cámaras empresariales, las 23 cámaras empresariales de este país, la más importante, fuimos invitadas una tarde al Parlamento, fuimos recibidas todos en pelotón, no tuvimos posibilidad de intercambio con los representantes nacionales y fue aprobada la ley, y eso no es un diálogo efectivo, y eso lo dice el Comité de Libertad Sindical. Señores del gobierno uruguayo, efectivicen un diálogo social pleno que dé los tiempos respectivos para poder presentar posturas, que se tomen en cuenta las alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, al final y para concluir, a nosotros este dictamen del Comité de Libertad Sindical nos parece trascendente. Nosotros no queremos al Estado, al gobierno uruguayo en la OIT, ni estar nosotros haciendo quejas en la OIT. Lo que queremos es ser escuchados acá en nuestro país y generar las condiciones que mejoren esta ley. Y a eso van a estar encaminados nuestros esfuerzos. Pero también decimos una cosa. Ya no estamos en una obligación de medios, de que el Estado uruguayo genere los ámbitos, esto y lo otro. Yo creo que hemos subido un escalón más. Ahora debemos buscar una obligación de resultado. El Estado uruguayo debe modificar la ley, porque saben que esta ley no pasó el examen de la OIT.
En este contexto, el actual ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, habló de una oportunidad para que todas las partes recuperen la confianza. ¿Cómo interpretan ustedes estas palabras?
Yo creo que es muy bueno eso, porque evidentemente acá ha habido una crisis de confianza, sin duda. Ha habido una crisis de confianza en los sindicatos con respecto a los empresarios con respecto a los sindicatos, más los empresarios con respecto al gobierno, porque el propio gobierno dijo que se había inclinado hacia un lado, dijo que torció el péndulo para un lado porque antes estaba del otro, cosa que no es cierta. Es decir, muchas veces se repiten muchas cosas hasta generar una verdad, cosa que no es cierta, y basta ver toda la historia del Uruguay en relacionamiento con el tema de las negociaciones colectivas, los consejos de salario, las sentencias en lo laboral. Es decir, no es así.
¿Ustedes esperan un cambio ahora?
Nosotros lo que esperamos es lo que recién le decía Milos, un diálogo efectivo, pleno. Es decir, si yo invito a una chica a un baile, es para bailar y para otras cosas después, pero primero vamos a bailar. Ahora, si yo la invito a un baile, la siento en una silla, le pongo una Coca-Cola al lado y le digo, mirá, vengo dentro de 2 horas, entonces eso no estoy efectivizando la invitación al baile, ¿no? Y esto es lo que ha pasado acá. Fíjese que además de las consecuencias jurídicas, el tema de la cortesía, normas elementales de cortesía. Nos invitaron a discutir el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y mientras nos dicen, no señores, esperen afuera porque vamos a votar en general el proyecto de ley y después lo vamos a escuchar. Entonces, ¿para qué vamos? Entonces nos dicen, no, pero ustedes se fueron y se fueron de la conversación. No, no, a nosotros nos invitaron a una cosa y después nos dieron otra. Entonces ese es el tema. Ahora, lo que dice el ministro actualmente es totalmente cierto. Este es el punto de partida inicial para un diálogo que sea pleno, que se busque el resultado que está plasmado en la resolución de la OIT, que es la modificación de la ley. ¿Para qué? Para hacerla mejor, para tenernos confianza, ¿no? Entonces, y darnos cuenta que los escenarios en los cuales muchas veces se fijan determinadas condiciones de trabajo y todo eso son cambiantes. Es decir, en la reunión de los consejos de salarios anteriores, que el gobierno dice el 80%, en el 80% de los grupos hubo acuerdo. Hubo acuerdo porque muchos fueron obligados, condicionados. O firmás o te voto 2-1 y se terminó el partido, ¿no? Entonces, acá es distinto. Y esas cosas se firmaron en un contexto mundial muy bueno. Y después de ahí vino la crisis. Y después no sabemos si vamos a prolongar o no los acuerdos. Entonces, ahí hay justamente ese otro tema de la ultraactividad que indica una cosa más que elemental. Cuando alguien firma un contrato, el contrato vence. Cuando uno firma un contrato de alquiler, un buen día venció. Bueno, esto también, esto es un contrato, es un acuerdo, ¿no? Y ahí tenemos que ir.
No, yo quería simplemente ser bien enfático en esto. Nosotros esperamos un resultado de estas conversaciones. No es simplemente que se reinstalen ámbitos de diálogo. Hemos tenido muchos. Nosotros creemos que ahora el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical indica un camino, indica unos temas. Indica un camino y unos temas sobre ese camino y sobre esos temas. Nosotros no nos interesa confundirnos en otros reclamos y en otras cosas que nos separan, sino acotar el tema a la ley de negociación colectiva y a estos puntos. Pero también decimos que el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical es un pronunciamiento provisorio y manda a la Comisión de Expertos en Normas a seguir atentos a lo que pase en esta materia. Y nosotros, como sector empresarial, decimos que hasta que no tengamos los resultados, seguiremos machacando en estos temas que son de interés para el sector.
Doctor Alfonso Varela, doctor Juan Mailos, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar de estos temas en las próximas semanas.
No, perfecto, gracias a ustedes.
Enseguida se viene la tertulia.